Fuerte, ¿cómo están? Mi nombre es Jairo y sean bienvenidos a una emisión más de En el Plan. Bienvenidos a todos. Vamos a retomar algunas series que pues, ya tenemos. Hemos hablado, bueno, que mencioné en el episodio anterior. Y sí, y vamos a retomar algunas series que ya se tenían en limbo aquí en el podcast. Que Tatin había platicado. Y pues yo ya he estado al contacto con unas y he visto algunas. En algunas series, vamos a hablar de Shangri-La Frontier. Creo que es la primera vez que se habla en el podcast, si no me recuerdo. No me acuerdo si Dati ya lo platicó, pero vamos a hablar sobre Shangri-La Frontier. Vamos a hablar de Apothecary Diaries o los diarios de la boticaria. The Wrong Way to Use Healing Magic. Creo que es la primera vez que se habla aquí en el podcast. Vamos a hablar un poquito de qué trata. Y yo estoy viendo, la verdad, me está pareciendo algo divertido. Me está pareciendo divertido, interesante. Y vamos a ver qué es lo que. Creo que aborda. Vamos a hablar de Dangerous in My Heart, el episodio 9. Aquí ya es el episodio 9 porque ya lo platicamos un poquito en resumen, ya compilando todo la semana pasada. Vamos a hablar del episodio 9, que lo quedamos súper pendiente. Y vamos a hablar cómo se ha ido manejando esta bonita historia. Y vamos a hablar sobre Season of Freedom, o Freedom Más allá del viaje, o Freedom Beyond Your End. Lo cual ya se habla del podcast. Ya tenemos el podcast. Yo ya he hecho un especial de. Eso se refiere. Y aquí voy a retomando, la verdad se me hace una lástima que no lo echó y dato, no lo hubiéramos podido hablar semana con semana. La verdad me pareció una chingonería todo este manejo, todo este trabajo, pero aún así me ha parecido una chingonería. Y vamos a hablar de pues Shangri-La Frontier. Vamos a empezar con Shangri-La Frontier, que es que me gusta. Aquí con Shangri-La Frontier me gusta mucho el concepto de todo el mundillo de videojuego. Es el mismo escenario, el escenario temático de Sword Art Online, en el sentido de que pues todo este estrés o toda esta historia se aborda en un videojuego VR, MMORPG y no sé cuánta cosa. Y me gusta muchísimo porque entre que la batalla me parece muy entretenida, muy sólida, en el sentido de que como tiene sus skills y todo esto, me gusta. Aquí sí me gusta muchísimo que me explique. Y la verdad, sí entiendo. Y cuando entiendo, me da muchísimas ganas de jugar. Y Shangri-La Frontier. Con Shangri-La Frontier, es Shangri-La, voy a decirlo, Shangri-La, que es más corto. Con Shangri-La es un anime muy. No quiero decirlo básico, porque no es tan. Básico despectivo, sino que es muy. Es muy ligero. Es muy ligero en el sentido que no tiene. Tan complicada, y más porque ahorita no se ha metido mucho en rollo. ¿Por qué? Porque ha sido como vamos a las quests y vamos es mucho la inercia, porque es mucho la inercia, y eso está chido porque entre el cubo digamos que Sangraku, el pajarraco el giro Sangraku, el peruano como lo de un Twitter, el amigo peruano, el está muy chido porque como la premisa pues no digo nada de que pues el Sano que es un protagonista, es un jugador basura en el sentido de que él es el amante de los juegos basura, los VR, y pues se mete hasta Obra Maestra, que es Shangri-La Frontier, y igual pues entre coincidencias el juego, como que él se sobreexige y todas sus habilidades que aprendió jugando juegos basura, pues le saca mucho provecho para Shangri-La Frontier. Y pues tiene esta situación en la que se encuentra un personaje súper poderoso, que es una de las mitologías o voces especiales. Y pues este lo maldice, y este tiene como eventos especiales que nadie más ha tenido, porque es como la primera interacción y porque cumple las condiciones. Y pues vemos que el juego tiene un lore. Y eso es lo que me gusta mucho, porque entre que se completan las quests, y las quests son muy sencillas, o sea, ya de que en un principio tenemos a Sangraku entrenando para, digamos que completar una quest, o el que tuvimos como 10 minutos de cómo un conejote está cantando, haciendo una melodía para forjar una espada, bueno, espadas, es muy sencillo, y la verdad, y entre el sencillo lo hace bastante bien, a mí me gusta muchísimo, y más como sale el domingo, como que me encanta, porque es el mood de que quiero algo sencillo, un show muy chidilla, y Shangri-La Frontier lo cumple. Entre que más sus personajes son re carismáticos, Sana como que re bien, tenemos a Setsuna, bueno, perdón, a ¿cómo se llama el sonido, el nombre de esta, de esa chica? El Arthur Pensibon. Arthur Pensibon, no. Ay, que me diga, Arthur Pensibon. Pues tenemos este a Okatsu. Y más me gusta mucho porque como tienes los cortitos, o sea, como los animes cortitos, bueno, sus cortos, entre historia, se nutre bastante bien. La verdad es una historia bastante entretenida, me gustó mucho. Creo que el arco anterior, que, bueno, que ha pasado, que ya terminó, fue el arco de Setsuna, que ahora sí tenemos el arco de Setsuna. Un poquito más porque como que uno se encariña con la historia del juego. O sea, como ejemplo, es Arthur se encariñó mucho con la historia de Setsuna y la verdad se hacía bastante bonito. Y como que ese lore del videojuego te atrapaba, ¿no? Y como que uno se sentía inmersivo, caso que pasó a Arthur y hice el juego, la verdad, toda la historia con el jefe, con este samurái, no me acuerdo cómo se llama ese samurái, no sé me acuerdo si está acá el personaje, pero la verdad es un entre diseño, la verdad me parece una chingonería, no creo que no está acá. No, ay, son chingos, ¿verdad? Es que son chingos, son bastante personajes. Y la verdad, Wesaemon, que la verdad, un diseñazo el personaje, nomás las piernas que sí, ahí es como que desvanecía, pero la verdad tus como que habilidades, como que te ibas viendo un anime que sí trataba de un videojuego, no cumplía mucho, o se alimentaba mucho de ellos, también como se aplicaban las estrategias, un poquito más a la libertad, como un VR RPG, se daban como ciertas libertades. No, me pareció bastante chido. Un poquito más con un poquito, y sí, siempre se nutrimos con la historia del videojuego, lo cual fue chido. Pues ya hace rato conocimos a ciertas empleadas que son de Shangri-La y vemos que la derrota de Wesaemon pues no, ha provocado ciertas complicaciones en la producción, pero lo cual me parece bastante entretenido, la verdad, con Shangri-La. Entonces, pues no es mucho que hablar con Shangri-La, nomás quería ver mis comentarios, no sé, que me pareció una chingonería. Está muy entretenido, ahora sí voy a soñar cuando termine su anime. A lo mejor espero que le anuncie pronto su segunda temporada, o ya le anuncie segunda temporada, pero ahorita sí quiero ver más. Entonces, vamos con el siguiente anime de la emisión. Pues empezamos con el siguiente anime de la emisión, que sería Apothecary Diaries o Los Diarios de la Apotecaria, que la verdad ha sido algo espectacular. Es una buenísima obra, un buen anime, que la verdad, no voy a centrar un poquito en la historia, porque pues, la verdad no estamos tan al corriente. O sea, vamos a ponernos al corriente con Apothecary Diaries sobre todo esta construcción, que la verdad me ha parecido chingón, una chingonería, en el sentido de que entre la historia principal, digámoslo así, entre la historia que sale episodio con episodio, que son historias situacionales, deja algo a la deriva. ¿Qué es eso a la deriva? Pues que como que tiene coincidencias, y esas coincidencias se van siguiendo. Y lo vimos en este final, bueno, el episodio anterior, creo que fue el 21, no, 20, 20, fue el 20, en el que Mao Mao salva a Jinshi-sama, que lo vemos entre las casualidades, ¿no? Que vemos, que explotó esto, que envenenaron a este, que el herrero falleció y dejó este metal, ¿no? Que todo ha sido una construcción que más adelante se retoma, como que todas esas piezas se unen para leer una historia. Que en cierta manera, en la historia, pues, se esfuerzan a propósito. O sea, como tiene una razón de ser, ¿no? Que la historia lo permite, o que le da una razón más profunda. Otros casos ha sido como la historia de Jinshi-sama. Cuando Mamao como que sobreanaliza la situación de Jinshi-sama y sobre cómo. Sobre una teoría de por qué Tonoyishi-sama y el herrero, y sobre la consorte que salió, y como que tenía cierto feeling con Jinshi-sama, que al final Mao Mao lo analiza, que piensa que es uno de los, digamos, que pues, es hijo de la consorte, y que de alguna forma queda en este cierto niño heredero, y pues al final Mao Mao lo descarta, ¿no? Pero al final como que se llega a retomar esa historia y ese hilo, o sea, son esos puntos que más que la historia nos da esos hilos, ¿no? De que, de cierta manera, que Mao Mao tenía razón, ¿no? De como que como que alimentan más a esta teoría. Y eso me gusta, porque de esos detalles que se van manejando, se van alimentando, y ya uno se da cuenta, y ya al final uno espera que nos confirme, ¿no? Y al final lo puedes dar como esa rueda de tuercas, como la situación que ha salido entre este señor militar que tiene cierto parentesco con Mao Mao, que ya Jinshi sabe que es padre biológico de Mao Mao, que ahora sí el padre boticario, pues es el padre adoptivo, que nos van alimentando esa historia, que vamos conociendo más, que no se ha quedado a la deriva, en el sentido de que han seguido como explorando su mundo y como explorar la historia que relaciona entre los personajes, claro. Y al final todo gira entre Mao Mao y Jinshi, que la verdad, entre que nos dan esas interacciones que pueden ser muy, muy divertidas, sí, han estado bastante emotivas. El último episodio, que fue el 21, que la verdad fue, podría decirse, entre lo más tranquilo que fue el episodio, este episodio. Pues tuvimos la historia de Rihaku, y con la hermana, pues sí, la hermana adoptiva de Mao Mao, que es que una de las, pues señoras, damas de compañía, vamos a ponerle así, en ese sentido, que Rihaku pues se entera de que, ya sabemos, ¿no? De que se entera de que una de las hermanas está a punto de ser comprada, que Rihaku está en depresión, entra con Mao Mao, le pregunta cómo puedo resolver todo el problema, que todo pues al final, ya entre que necesita dinero y pues el Jinshi Sama llega a decirle de que aquí usted tenga el dinero, ¿no? Y me gusta por parte de que Rihaku, que esa acción o esa decisión de no aceptarlo, en el sentido de que cierto ideal de que quiere lograr su objetivo de manera honesta, en el sentido de que quiere sentirse bien al hacer esa acción, ¿no? Al menos me dice que al final sigue siendo nefasto con alguien, pero estamos esa línea de digamos de idiosincrasia de esa época, bueno, de la época que se resalta y ese contexto cultural que hay. Y me gusta el sentido que Jinshi, bueno, perdón, Rihaku, no quiere el dinero, ¿no? Y quiere hacerlo a su manera, y entre que no se mortifica en el sentido de que va a ser lo imposible, sino que va a ser lo que tenga en su mano, y que al final quieren estar de acuerdo entre los sentimientos de esta dama de compañía, que al final se da cuenta que la compañía está enamorada de Rihaku. Rihaku pues al final quiere hacer las cosas a su manera, siendo honesto, no siendo te voy a comprar ya, ¿no? Sino que quiere ser esa honestidad sentimental, ¿no? Que valga la pena, que no se sienta mal, en el sentido de que comprar a alguien la fuerza, sino que tener esa forma bonita, honesta, de llegar a alguien, ¿no? Y entre pues que puede reunir dinero, al final hasta Mao Mao lo explica que ciertamente hay pasión por dinero, pero pues, al final es cuestión de suerte que Rihaku pueda digamos que llegar a ella, ¿no? Que lo importante no es tanto dinero, sino que tiene que ver esta parte sentimental, que pues, esa dama en compañía pues ya tiene cierto apego por Rihaku. ¿Cuál me parece? Fue un episodio bastante bonito, con textos bastante bonitos, pero al final se sigue nutriendo entre como el papá de mamá, o que se nos menciona un poco, y que al final tiene que llegar a un objetivo, claro, ¿no? También tenemos tenemos estos presagios que durante la historia, que al final tuvimos una de las historias con uno de los personajes de ¿cómo se llama? No me acuerdo bien, que es un Kanan, que fue la que se como que fue acorde a todo el plan, que falleció, bueno, que como que fingió su muerte, que ya tuvimos interacciones raras con Mao Mao, que Mao Mao se siente, tiene esa curiosidad entre cómo es ese tipo de persona, lo cual me pareció bastante bien, entre las actuaciones, entre la historia, entre que se sigue nutriendo, me sigue queriendo saber qué más, entre que puede ser una historia bastante sencilla, pero se sigue explorando más, ¿no? Se sigue aumentando, se siguen creciendo raíces en esa historia que Bardo tarde o temprano va a seguir alimentando y va a llegar a un punto crucial en toda la historia, ¿no? Que sigue a resolver. La verdad, me ha encantado todo el anime. Creo que no me acuerdo si yo hablé o Dati me habló sobre toda la serie, pero ha estado espectacular. Y pues también con los temas musicales de Miley. No, perdón, no, no Miley, de Miley, no, perdón, de esta, uy, ¿cómo se llama la chica? De Uru, que la verdad el opening está bastante hermoso, que sí, no tiene tanto detalle en su opening, es sencillo, pero, o sea, sencillo en ciertas partes, pero una chulada de canción, y de verdad me ha gustado todo de Upgrade Davis o Rocío de la Bucaria, que ahí estamos, y a ver si nos ponemos al corriente para platicar más episodios de este. Entonces vamos con el siguiente anime de la emisión. Vamos con el siguiente anime de la emisión, que sea The Wrong Way to Use Healing Magic. O pues el anime del Healer. El Healer o de Chiyu Maho no Machigata Kata. Estos nombres larguísimos que siempre son un problema. Pero el anime del Healer, que la verdad ha estado chulo. Creo que es la primera vez que lo hablamos aquí en el podcast, si no me recuerdo. Creo que es la primera vez que hablamos en el podcast. Y la verdad me ha estado chido, o sea, ha estado bonito, bueno, ha estado bien, me ha gustado, es sencillo, es súper sencillo el anime, y sí, sí se cae, pero sí se cae bien, o sea, es lo que hemos visto siempre, pero bueno, se maneja, ya saben, ¿no? Son los mismos ingredientes, pero pues con diferente tipo de sazón, y ese ha estado bastante bien. ¿Y de qué trata? Pues tenemos nuestros tres protagonistas, Asato, Susanne, y Kazuki, porque Susanne y Kazuki son chicos populares en el colegio, que hasta se dicen que son pareja, y Asato, que son, es un chico normal, por medio, que casualidad del destino interactúa con Susanne y Kazuki, al final se llevan bien, pero en ese mismo momento Kazuki y Susanne son invocados, pero queda encerrado Asato, y pues le dicen que los populares Susanne y Kazuki son los Shuyusha, o sea, son los héroes invocados, pero Asato es pues el chico que queda atrapado, ¿no? Que al final, entre que sea bien, entre que Susanne es un poquito otaku, que al tener la imagen de alguien refinada, pues como que esa nueva faceta, bueno, esa faceta de ella que se ve curioseando, que tiene esa curiosidad por entre los videojuegos, el manga, ese tipo de historias de isekai, que hasta tú entiendes por lo menos, y mientras caso que es como muy cerrado, entrecerrado, se cuestiona muchas cosas, ¿no? Que no es tan abierto y no está acostumbrado a hacer es un poquito el que tiene tanta razón, el que en cierta manera se siente en contra, entrecerrado al reino, pero al final convence, eso es un Usato, que entre que Usato no tenía tanta afinidad, nomás le como que le prueban a ver qué tipo de magia tiene, y pues resulta que tiene afinidad con el healing, o sea, con la curación, y que está una persona de pelo verde llamada Rose, se lleva a Usato a su campo de concentración para entrenamiento, porque pues lo va a entrenar para el healing, ¿no? Ella es una de las digamos que personas importantes en el reino, un poquito más porque es parte de la vanguardia del healing, o sea, entre curaciones, parte de curación hacia los guerreros, hacia los soldados, porque al final se enfrentan a un rey demonio, y lo cual pues, entre que está Orosu, entrena a Usato, que es bastante gruñona, es bastante grotesca. En el sentido que sí, a veces se trata mal al Usato, pero de cierta manera se entiende que es para que fortalezca. Y Usato es un chico bastante entre que no se quiere dejar rendir, y después entre que se deja por la inercia de curiosear. Pero al final, en cada episodio en que se lleva, tiene una relación más abierta entre Susanne y Kazuki, cambia su objetivo, no es como que quiera entrenar para de alguna manera demostrar a Rose que es más fuerte, bueno, como que puede superar cualquier reto que le proponga, sino que está haciendo todo lo posible para que apoyara a Kazuki y a la otra Suzune para protegerlos, ¿no? Que al final se ha abierto esta relación amistosa, y pues al final quiere protegerlo, ¿no? Y también esta relación mutua entre protegerse, y es algo bastante chido, ¿no? Que la verdad sí se ha perdido muchísimo entre los animes esta cooperación, que Usato no es el que sí, ciertamente es bastante fuerte, no es el, bueno, no se ha visto que sea la persona chingona, el mero verga, que la verdad entre que me tiene cierta sensación de un poquito de incógnita sobre cómo van a manejar con el tema de Yusha, que no se ha visto tanto potencial con Kazuki y con Suzune, que se ha visto que les cuesta muchísimo, que la verdad sí como parte de Yusha sí me siento algo algo decepcionado, ¿no? Pero no sé cómo va a ser el campo de batalla, si vayan en el ancho o sean de esos tipos de personas que hay que salvar el pellejo a cada rato. Y pues eso, también tenemos el con esa temática de Sarah Rose, que fue uno de los últimos episodios, el episodio 8 y 9, que la verdad sí lloré, ¿verdad? Bueno, no lloré, sino que sí, bueno, sí lloré, no me meto, sí lloré. ya se sabía mucho el presagio, el foreshadowing, términos que le encanta la gente de Twitter que utiliza el término inglés, ¿no? El presagio. Ya nos están contando cosas de que Rose como buscaba venganza contra los demonios, que quería a alguien fuerte, que llegara a no morir, y pues ya nos contaron historia, y ya que Usato va a la vanguardia, o sea que ya van a la base de la pelea, pues al final nos cuenta la historia de Rose, que tuvo su grupito de caballeros, que al final entre que se daban bien, que era muy revoltoso, que uno de los personajes que creo que se llama Aru, que era interpretado por Konomi Kohara, que si no recuerdo, que está, bueno, la van a reconocer muchísimo por Chika en Kaguya-sama, lo cual ya se sabía, o sea, bueno, ya entre que te cae bien, entre el complot, entre que esta chica, Aru, es miedosa, que siempre se mete en los problemas, que toca muchísimo a Rose, en el sentido de que quiere, no se quiere dejar a ese, no entre ninguna, sino que no se quiere dejar vacilar por Rose, claramente. Y me gusta mucho esa interacción, en cómo al final todo sale mal. Y entre este tapar Rose y esta plática que tiene, ¿no? Que de cierta manera tiene esa confianza, que para estar para Aru con Rose ha sido como ese obstáculo que la ha quedado a superar, ¿no? Que con otras personas se han prendido con ella, mientras esta relación ha sido como entre superar esa barrera de Aru con Rose, pero al final ha sido que esa Rose le provee esa confianza y esa tensión por Aru, ¿no? Para que pueda superarlo, ¿no? Y entre todos la vanguardia que tienen esa confianza, que al final en la misión de que ese demonio pues sale mal, ¿no? Muy triste, muy, muy triste. Sabemos una de las, también con el ojo de Rose, que lo tiene lastimado, que de cierta manera uno de los presagios que ya se suponía, y pues al final entre la depresión de Rose que ha estado, estuvo bastante lamentable, entre esos pensamientos intrusivos, entre quitarse la vida, pero al final entre los comentarios de toda la vanguardia la han forjado ese carácter, ¿no? Y al final esa decisión de entrarse a la vanguardia de los healing, lo cual me gustó mucho cómo se ha explorado. Y eso está bastante chulo, ¿verdad? Y pues también que tenemos esos, que ahora sí, usa tu literalmente es un presagio, bueno, no presagio, sino que por un personaje desconocido le da el presagio de que probablemente que Kazuki y Suzune vayan a morir con ese, con esa batalla. Y también una de las decisiones más para Usato, para enfrentarse, y para Rose, que de cierta manera se siente agradecida que Usato haya llegado a su vida, para, y se siente un poquito más en confianza, ¿no? De poder luchar en el campo de batalla, y es relación mutua, ¿no? La verdad me ha encantado toda esta historia, un poquito entre que Usato me cae muy bien, me cae muy bien, porque ha sido muy certera sus decisiones. No ha sido tanto el, casi como me tienen alimentado de que yo soy el personaje verga y yo voy a salvar a todos, sino que o el que tiene ese personaje de que me está tocando el colmo y voy a ser malo, ¿no? No, al final se ha sabido sobrellevar y manejar ese personaje, lo cual me ha caído bastante bien, y entre que esa comedia me tiene un poquito de tensión y dramita, ¿no? Y es un stop. La verdad es un anime bastante chido. Además, lo vi, le di oportunidad porque me enteré que Chocho, esta artista de grupo musical, pues está interpretando el link, y la verdad está bastante chulo. El opening no me acuerdo quién lo canta, pero la verdad está muy chido. O sea, la verdad está muy chida. Para mí está bien, me gusta. Y la verdad, ha estado chido. Creo que fueron mis descubrimientos, que yo no tenía nada de fe, y la verdad no tenía mi radar. Y ahora me gustó. Sí, pueden darle una oportunidad a ver cómo les va, cómo les gusta. Porque sí, es bastante sencillo como el entrenamiento, y apenas ahorita van a enfrentarse al, como van a tener como ese primer choque con parte del ejército del demonio, hasta ahorita. Entonces, vamos a ver qué tal. No sé, entonces vamos con el siguiente anime de la emisión, manita. Entonces vamos con el siguiente anime de la emisión, que sea The Dangers in My Heart. De la temporada, ya lo hablamos del episodio anterior, que ya me he quedado de acuerdo que era chingón, una chulada de serie, la verdad. Me ha encantado toda la maldita obra. Y la verdad, el personaje de Ishikawa, me ha encantado cómo ha construido al personaje de Ishikawa, que también tiene sus cosillas llamadas, pero creo que lo importante es el Ishikawa. Ishikawa, el personaje del GOAT, o sea, la cabra es el Ishikawa. Me ha gustado muchísimo los episodios, creo que el 9, el episodio 9, que me pareció muy chulo. Bueno, entre los episodios anteriores, en cómo ha crecido la relación así amorosa, que ha sido como entrega del chocolate de San Valentín, que de cierta manera ha estado presente el romance, bueno, el pizque de amor romántico que hay entre todos, como de cierta manera ya Yamada le da el chocolate, con Ishikawa que tiene ya presente, o sea, ya lo tiene aquí pegado la frente, que ama a Yamada, que encanta a Yamada, que quiere ser, quiere tener algo más, algo romántico con Yamada, pero también se ha manejado un poco el tema sobre si realmente se merece, entre el desprecio que se tiene, pero a su vez se ha madurado, ¿no? Que ha visto cómo las complicaciones que hay entre que quiere saber, que no quiere causarle ningún problema a Yamada, que también de alguna manera Yamada entra en este foco del espectáculo, que lo cual en Japón es un poquito más polémico, o no polémico, bueno, entre más delicado para mal. Ya sabemos que entre el acoso que hay, que se maneja un poquito más en el último episodio, que fue el episodio 9, entre cómo puede afectar su relación, entre lo profesional, en quitarle tiempo, en que cómo ella va a crecer en este mundo del espectáculo, si le va a bien, ciertamente se puede sentir algo. También una de las cosas que también me ha divertido bastante son las reacciones que tiene Yamada con Ishikawa, que ya normal, entre sus caras, entre cómo se comporta, ya sabes, bien directas, entre cómo uno de los amigos, bueno, entre amigos comunes, entre Yamada y Ishikawa, que esta ¿cómo se llama? Bueno, que tiene como esta, esa Honoka, que también tiene como está en el mismo nivel romántico, entre ellos tienen el apego romántico, entre estos dos apoyan a Honoka, Honoka apoya a Yamada, Ishikawa, y que también tiene como ese apoyo romántico con otro chabón, y ya sabe cómo es el romance. Y la verdad, me ha gustado cómo lo han manejado. El episodio, en ese último episodio, se ha manejado un poquito la perspectiva, un poco más consciente de Ishikawa, creo, y se ha manejado un poquito más consciente de su trabajo, de lo que lo ha aplicado. Lo tenemos en el ámbito laboral, también en todo el cómo forma de trabajo y lo que conlleva, aparte como el foco del espectáculo, como entre Ishikawa, que se tiene que cubrir de alguna manera a Yamada, y esa cuestión en que entre si es realmente correcto lo que está haciendo, un poquito más a que realmente quiere apoyar a Yamada en su chamba, o sea, como cierto fan que al final, pues sí, Ishikawa tiene, pero a su vez se quiere estar al lado de Yamada, lo cual ha visto esa perspectiva de como el acosador, que al final es otra artista de la misma agencia de Yamada, que también ha tenido esas complicaciones. Y creo que una de las partes de estos episodios del anime ha sido, en el último episodio fue cuando el papá, bueno, Ishikawa le declara al papá de Yamada que le gusta su hija, ¿no? Y estuvo bien cabrón, pero al final se entiende, ¿no? Se entiende cómo se permite un poquito más a esa relación entre chabones, que al final están chavos esos chamacos, esta pareja de chavos, de chamaquitos, lo cual me ha gustado muchísimo como lo para el responde, pues, ¿quiere con mi hija? Bueno, te doy mi código de aquí de juego, ¿no? De amigo, lo cual me pareció muy divertido, pero también un poquito más a cómo conlleva, ¿no? Todo este proceso de sentimientos, de problemática y cómo se tienen presente uno al otro y cómo es un apoyo para los dos, que no es un apoyo, no es como esta relación no codependiente, sino es esta relación que los motiva a avanzar, ¿no? Que una de las que también es una de las complicaciones de las relaciones codependiente, que al final no, al final como que los dos pueden sobre como de alguna forma caminar sobre esos mismos, pero en tener esa presencia de los dos mantienen ese margen en que los ayuda a seguir hacia adelante, los ayuda, no es algo dependiente a que tenga que tener a fuerzas uno al otro para avanzar, sino que la presencia del uno los ayuda, no es algo que requiera o se necesiten, sino que es esa fortaleza. Me ha encantado todo el proceso de Dangers in My Heart, ha estado bastante chulo, y estos últimos episodios, la verdad, ha sido una hermosura. Yo ya quiero que ya estamos, creo que posiblemente a la recta final de que se arme algo espectacular. Entonces, vamos con el último anime de la emisión, que ya se la saben. Nos vamos con Susono Frieren, o va a ser el fin del viaje, o Frieren Beyond Journey's End. Ay, está chulo. El maldito anime. Yo lo dije, bueno, Dad lo dijo. Yo también lo dije. Esta cosa va a ser anime del año. Y todo el trabajo está perspectiva. Vamos a resumir. No vamos a meternos tanto detalles, sino vamos a ver unos detallitos con una segunda parte. La verdad, no me voy a centrar tanto en la historia, porque ya más adelante me voy a centrar un poquito en la historia, porque no ha sido tan llevadero en la historia. Pero y cómo ha sido toda la producción, lo cual me parece más relevante por el momento, por ahorita, ¿no? Por ahorita, y así nomás, el próximo episodio nos vamos ya al corriente, ya para terminar rápido el episodio. Un poquito, la producción de Madhouse ha sido espectacular, todo una chulada, un espectáculo. Lo hablamos aquí, tuvimos la entrevista con Tapetío, con Antonio, que ha sido traductor del anime de Susono Frieren, que ha estado en esta chamba, y ya tenemos nuestro comentario, cómo nos ha parecido entre cierta producción. La verdad, la producción se ha esforzado muchísimo, aunque sí hay partes, hubo partes en la, como la primera prueba de este arco de la prueba, que sí tuvo sus bajones de calidad en algunas partes, también el opening, que no me parece tan chulo, porque tiene ese problemita de como que recopila escenas a lo tipo Shinoko, y como que al final no queda tan bien, que hay unas partes muy chingonas, muy guapas, muy geniales, pero otras que la verdad como que se corta mucho la secuencia. Pero en esa parte de la producción también el anime ha tenido como escenas, partes, la batalla se sienten tan fluida en el sentido de que como que les como que las como que la pelea entre magias se ha sentido un poco de menor calidad. Y sí, ahora eso sí he de decirse, pero al final te das cuenta que todo el trabajo que ha conllevado este episodio y que en esos últimos episodios la calidad volvió a subir, creo que fue un sacrificio enorme. Y pues parte de que lo que me ha gustado mucho de la serie, o bueno, el manga, la obra, ha sido la melancolía. Y estos últimos episodios me ha gustado entre cómo Frieren recuerda, conmemora mucho del calabozo, que disfrute, que tiene esos momentos divertidos, también con esos momentos de batalla, que la verdad la calidad ha crecido muchísimo, la calidad se ha vuelto a la realidad y ha crecido, también como la dirección que ha tenido espectacular, que ha mejorado muchísimas escenas del manga al anime, bueno, el anime lo ha mejorado muchísimo, en partes que se que eran rápido, bueno, algo rápido, algo le han metido muchísimo detalle, como el escape de esos magos que se prenden a la Frieren por primera vez, a la Frieren falsa. Eso es espectacular la producción, la interpretación de cada uno, es la verdad me parece chulo, son varias cosas, y la verdad me gusta muchísimo cómo se ha manejado con esa segunda parte, bueno, o sea, bueno, no segunda parte, sino que sí, segunda parte de la historia, ponle, lo que ha pasado en ese transcurso de la temporada. También no, seguimos conociendo un poquito más de Frieren, un poquito más de la maestra, cómo ha sido con esta. Con la elfa, digamos que maestra de Aura, que se me olvidó el nombre, la verdad. Se me olvidó el nombre. Y la verdad ha sido algo bastante chulo la producción de Susana Friere. No tengo palabras, la verdad. Lo han mejorado muchísimo, han superado muchísimas expectativas. La verdad, las expectativas que yo tenía lo hicieron añicos. Lo hicieron añicos en el buen sentido de que lo han sobrepasado. O sea, han sobrepasado mis expectativas. Ha sido algo bastante chulo, voy a extrañar cuando se termine el maldito anime y la verdad ha tenido buenos personajes, que en el próximo episodio lo voy a platicar, pero pues ya creo que más quería hacer comentarios finales porque ya nos estamos extendiendo bastante en este episodio ya para cerrar. Y ya, entonces, esa es la emisión de hoy, muchas gracias por escuchar el podcast, suscríbanse ahí al canal de YouTube, o lo estoy escuchando, viendo también este. Sean redes de Anime Premier, que está en Twitter, estamos en Twitter, Instagram, y pues mi cuenta ahí de Twitter, ahí me pueden seguir, todo está en la descripción, y pues nos vemos a la próxima, chao, chao, bandita, chao.